Bienvenidos a un nuevo episodio de Aislados. Hoy es lunes 3 de agosto, es el episodio 137 ya de este podcast, del podcast de la cuarentena, que hacemos desde el día 1 del aislamiento, un aislamiento que ya dejó de ser preventivo y obligatorio para ser un poco más preventivo, como lo venimos marcando ya hace un par de días. Soy Javier Saúl, esto es Aislados, somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Venimos marcando también los últimos días algunos episodios. Lo estoy haciendo en solitario, por cuestiones técnicas de Mati Baldo, así que este va a ser uno de esos, y apuntado básicamente a la lectura en estos días de cuarentena, a la lectura obviamente relacionada al deporte, así que este va a ser un repaso de artículos que vale la pena leer, que bien podrían ir en redes sociales acompañados con el hashtag lectura recomendada. Recuerden, para suscribirse a Aislados y no perderse ningún episodio, pueden hacerlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast estamos. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y además, obviamente, agradecemos los mensajes que nos llegan, recomendaciones y demás. Bueno, hoy las recomendaciones llegan de nuestro lado. Esta lectura recomendada, textos para leer en cuarentena, con motivo de la publicación que hizo hoy el Diario de la Nación de una muy buena investigación sobre Mariano Puerta, sobre su doping hace 15 años en Roland Garros, después de perder la final frente a Rafa Nadal, y publicada por Sebastián Toroc. Bueno, obviamente con esa recomendación se abre este episodio, el episodio 137. Vale la pena darse una vuelta, buscar en el Diario de la Nación Mariano Puerta y su mentira del doping, por Sebastián Toroc, un muy buen artículo donde no solo habla Mariano Puerta, el ex tenista, que podría haber sido tranquilamente la nota, podría haber sido esa la nota, la entrevista a Mariano Puerta no, Sebastián Toroc fue un poco más allá, habló con gente cercana, con gente del entorno, con entrenador, manager, algún entrenador que le habría aportado algunas vitaminas. Bueno, una trama de enredos, de mentiras, que tampoco dejan saber si es verdad lo que se está diciendo hoy, pero la verdad que vale la pena leerlo, muy llevadero. Alguien dijo en redes, tranquilamente esto podrían ser 10 capítulos de Netflix. Bueno, pueden obviamente encontrar este artículo titulado Fue mentira, a 15 años del positivo en Roland Garros, Mariano Puerta admitió a la Nación que mintió en su defensa, un nuevo capítulo de la trama oscura del doping que manchó al tenis argentino. Un a fondo, que lo encuentran con este título, Fue mentira, en el Diario de la Nación, publicado obviamente este lunes. Muy buen artículo, y además una presentación que siempre vale la pena destacar, que es este formato casi de revista en digital. La verdad que una excelente presentación, una manera de contar todo más allá del texto, obviamente con fotos, con interactivos, infografías, en algunos momentos se agregan videos o mapas, no es en este caso, pero La Nación suele hacerlo. La verdad que un muy buen trabajo, no solo de Sebastián Toroc, el cronista, que obviamente logra esta, podemos decir, casi una investigación sobre lo que pasó hace 15 años, sino también un gran trabajo del equipo de diseño, de programación y demás de La Nación. La primera lectura recomendada del día pasa por ahí, les va a llevar su tiempo, pero vale la pena. No es perder el tiempo, sino que es invertirlo. Así que si tienen un rato, quieren aprovechar, están un poco cansados, como nos pasa a todos en estos días de cuarentena, del día a día, del trabajo, de cuestiones personales. Bueno, la idea es eso. La idea es que a través de este capítulo podamos sumarles un poco más, podamos ayudarlos, podamos darle material de lectura para por lo menos pasar un poco el rato de este aislamiento que no sabemos cuándo va a terminar. Fue mentira, el primer artículo recomendado. Vamos un poquito para atrás, en el tiempo, casi 3 de mayo, parece una eternidad, pero iba a decir casi al comienzo de la cuarentena, no, la cuarentena empezó en marzo. 3 de mayo, un artículo del Guardian, del diario inglés, también siempre recomendable para buscar este tipo de lectura. Y jugando un poco con esto, ¿no? Ante la falta de actividad, lo que pasaba en los medios y lo que, bueno, ahora pasa obviamente en los medios argentinos y lo que pasaba en los medios europeos, era ir a buscar un poco historias del pasado. Bueno, en este caso lo que hizo el Guardian, viajó hacia 2009 y básicamente lo que hizo fue contar el detrás de la historia de Terry y Bridge, dos compañeros del Chelsea, dos amigos que terminan metidos en una historia de a tres. ¿Por qué? Porque la mujer de Bridge después se separa y termina siendo muy amiga de Terry, y eso la prensa inglesa lo toma básicamente como el gran escándalo, como esta supuesta relación del capitán, del emblema del Chelsea, con la pareja de su ex compañero de equipo en ese momento, porque ya Bridge no jugaba en el Chelsea, pero de todas maneras, un Maxi López Icardi de otros tiempos. Pero bueno, acá lo que marca el Guardian cuando hace este trabajo, titulado Traición y Bombardeo, la historia surrealista de la saga Terry vs. Bridge, es básicamente repasar una relación en la que los hechos y la ficción iban de la mano. O sea, oficialmente no pasó nada, oficialmente nunca hubo imagen ni siquiera de Terry con la mujer de Bridge. Y es más, si hubiese pasado esto, ya no eran pareja, estaban separados Vanessa y Bridge. Pero de todas maneras, se creó una mentira tan grande en la prensa, fue tan fuerte el impacto que tuvo en los consumidores, en los lectores, que la prensa, sobre todo sensacionalista de lo que es el Reino Unido, apuntó a crear un monstruo. Y ahora, más de una década después, logran destapar esto, que básicamente es como esta historia de traición y escándalo, también es una historia de ficción. La verdad que tiene todos los condimentos. O sea, Bridge y Vanessa fueron pareja durante 5 años, de 2004 a 2009. Desarrollaron una estrecha amistad con Terry, que era el referente del equipo, el amo y señor de Inglaterra. En su momento era capitán de Inglaterra, de Chelsea, también era capitán de Chelsea. Y obviamente con acceso directo a la oficina de Abramovich, el dueño del Chelsea, como a gran parte de Londres, ¿no? Lo dice el Guardian, algo así como alguien con una autoestima mesiánica. Bueno, el personaje también acompañaba esta historia que finalmente, bueno, logran dar detalles de una historia que no era así, donde la gran perjudicada fue Vanessa, donde Vanessa tuvo que esconder de todos los mensajes que disparaban desde las portadas de los diarios, de la televisión, y donde casi ella parecía la culpable de una historia que bien hicimos mención en el inicio de la recomendación. Todo indica que fue ficción. Lectura recomendada, está en inglés, en algunos diarios en español, digamos, las versiones traducidas. La Nación es uno, por ejemplo, y básicamente lo que cuentan en cualquiera de las versiones es esta historia de amor, de desencuentro, de amistad, de ficción y obviamente de humillación que sufrió Vanessa ante la mirada pública sobre la moralidad y su supuesta relación con John Terry. Es más, la prensa en su momento no hablaba de lo que podría haber hecho Terry, que bueno, finalmente por lo que marcan no lo hizo, sino que le señalaban a ella como la mujer que derribó a Terry. Lectura recomendada, el segundo artículo de hoy. Tercer artículo, también en épocas de cuarentena más europea, estadounidense, y el New York Times se fue hasta Connecticut. Y básicamente lo que hizo fue contar cómo era el único evento deportivo que tenía transmisión, que salió por ESPN, y era el tenis plataforma. Era jugar al tenis en el patio de casa. Bueno, lo encuentran así, busquen Platform Tennis o Platform Tennis Championship y New York Times en Google, y encuentran este artículo. Otro muy buen artículo del New York Times, donde cuenta cómo desde el patio de casa, con protocolo y con televisación de ESPN, lograban hacer quizás el gran evento en vivo de una cuarentena que, bueno, nos sucede en Argentina en este momento. Hay escasez de eventos en vivo. Todos los eventos en vivo deportivos que tenemos llegan desde el exterior y obviamente no hay en el país. Bueno, cuando tenía esta cuarentena más dura Estados Unidos, surgió esto y New York Times hizo una gran crónica que bien merecido tiene el hashtag de lectura recomendada, y que la pueden encontrar, como le marcamos, buscando estas palabras de tenis plataforma en New York Times, y encuentra la versión en inglés, insisto, con el tema del Guardian, o lo traducen desde cualquier navegador, que hoy, por ejemplo, Chrome tiene la posibilidad de traducir al español, o busquen versiones en español de algunos medios argentinos, españoles y demás, que terminaron levantando o terminaron citando este buen artículo del New York Times. Así que va otro artículo recomendado para esta cuarentena. Hay uno que se publicó en 2017. Hasta ahora lo que venimos repasando son todos artículos publicados durante este aislamiento. Pero vamos a darle a la derecha que lo republicó en los últimos días. Hablamos de Andrés Burgo. Andrés Burgo estuvo en Aislados en el episodio 25. Pueden escucharlo. Andrés, un amigo de la casa, un gran periodista y autor de libros de River, de Maradona. Siempre vale la pena leer a Andrés Burgo. Y en este caso, estamos hablando de la historia de Divac Petrovic y el anónimo de la bandera de Luna Park. El que vio el documental Éramos Hermanos, que alguna vez marcamos acá, esto de el mejor documental deportivo de la historia. Bueno, después habrá que ver qué lugar ocupa Last Dance como serie documental, pero la verdad que Éramos Hermanos, un trabajo 30x30 de ESPN, es maravilloso. Sabrán de qué hablamos, sabrán de quiénes son, obviamente, Divac y Petrovic, dos grandes basquetbolistas. Petrovic finalmente muere joven, era la gran figura del básquet europeo que había llegado a la NBA. Pero más allá de eso, eso pasa un poco más adelante en la historia, hay algo que aparece en Luna Park, en un mítico estadio acá de Argentina, marcado por el boxeo, el básquet, bueno, en este caso, el Mundial de Básquet del 90, y marcado por lo que es la escena que rompe la amistad, que es justamente la aparición del anónimo con una bandera en plena disputa, en pleno conflicto bélico, en plena crisis, en plena guerra, para decirlo con la palabra justa, en los Balcanes. Así que vale la pena leerlo, es un trabajo que hizo Andrés Burgo, lo pueden encontrar en andresburgo.com.ar. Lo publicó en 2017 en El Enganche, el por entonces suplemento de Página 12, pero ahora lo replicó en su flamante sitio personal, andresburgo.com.ar. Lo buscan ahí en Crónicas, aparece uno de los primeros, Divac Petrovic y el anónimo de la bandera de Luna Park. Lectura recomendada también por Aislados para estos días. Mucho color, mucha historia, mucho de esto que venimos diciendo de esta relación de un poco de deporte, política, pero además buenas crónicas, mucho color de fondo y una amistad que se rompe a través de una bandera. De paso, si tienen tiempo, busquen, está en ESPN Play, lo pueden encontrar, pueden googlear por alguno de esos lugares que también saben que se pueden bajar cosas poco legales y pueden encontrar Éramos Hermanos, el gran documental de ESPN. Seguimos con las recomendaciones. En este caso, vamos con un trabajo que hizo otro amigo de la casa que solemos citar y que nos acompañó en los últimos días también. Es Pablo Viñone, periodista de automovilismo, Fórmula 1. Bueno, en este caso, un muy buen artículo que tuvo muchísimo impacto en redes y que tiene mucho color. Se quieren divertir, quieren conocer un poco detrás de escena de la Fórmula 1, quieren conocer lo que está por afuera del circuito, por afuera de las pistas, bueno, hay que leer este artículo, que fue publicado en junio, hace dos meses nomás. Se llama Hamburguesas, piñas y amores prohibidos. Ya un título que llama la atención y es básicamente la historia de los pilotos que tuvieron que dejar su butaca por razones insólitas. Un muy buen artículo para divertirse, para pasar el rato. No es muy largo, lo encuentran en su sitio, en pabloviñone.com, y pueden obviamente conocer un poquito del detrás de escena, de la zona caliente de la Fórmula 1, más allá de lo que puede ser el circuito, más allá de lo que son las cuestiones técnicas. Pablo también se mete un poco a hurgar en estas historias más curiosas y este es uno de esos artículos que vale la pena consumir, que vale la pena leer, que vale la pena repasar en estos días de cuarentena. Si les van gustando estas recomendaciones, pueden darse una vuelta por el episodio 36 que publicamos con Mati Baldo el 24 de abril. Ahí lo que hicimos fue libros. Hoy, como COVID, son artículos. En ese momento fueron libros. La biblioteca de la cuarentena. Lo que hicimos básicamente fue abrir nuestra biblioteca, abrir nuestras bibliotecas y contar un poco qué es lo que estábamos leyendo, qué es lo que tenemos, qué le podemos decir que consigan, que se compren, que descarguen. Bueno, episodio 36, Ahí van a encontrar una serie de libros interesantes, obviamente relacionados al deporte, pero un poco de eso, deporte, periodismo, historias, crónicas. Vale la pena darse una vuelta por ese episodio 36. Y aprovecho, si llegaron hasta acá, para decirles que a partir del próximo lunes voy a lanzar un newsletter. Se va a llamar Lunes, básicamente simple, como el nombre lo indica. Será otro newsletter semanal de periodismo, historias, podcast, redes, videos, tendencias y varios indispensables del periodismo digital. Se pueden suscribir en lunes.substack.com, se escribe lunes.substack.com. Dejan su mail, se suscriben y a partir del próximo lunes, todos los lunes, van a tener en su casilla, por ejemplo, cosas como esta, estas lecturas recomendadas que siempre vale la pena tener en esta cuarentena. Bueno, y obviamente la idea es sumar no solo historias recomendadas y lecturas, sino podcast, videos, curiosidades, cuestiones llamativas en transmisiones deportivas, en eventos, tendencias y hasta una bolsa de trabajo en la que voy a tratar de recopilar las principales búsquedas relacionadas al periodismo y la comunicación que hay ahora en el mercado. Bueno, cada lunes se pueden suscribir a lunes.substack.com y tendrán obviamente en su casilla a costo cero todas estas recomendaciones los lunes a la mañana junto con el desayuno, y después más tarde, si quieren, pueden escuchar Aislados. Cerramos con dos lecturas recomendadas. Una, repetimos autor, es Sebastián Doroc, otro impacto del tenis. En este caso lo publicó el 24 de mayo de este año y fue La confesión de Guillermo Pérez Roldán, la acusación a su padre y entrenador, además, que hizo Guillermo Pérez Roldán, y el maltrato físico que sufrió por parte de su padre. Otro a fondo, otro artículo de mucha profundidad, otro artículo de mucha investigación y de, obviamente, confesiones. Lo encuentran, obviamente, como La confesión de Guillermo Pérez Roldán, que acusa a su padre y entrenador, dos puntos, sufrí maltrato físico. Así de simple, lo encuentran, googlean, lo pueden buscar y pueden leer un poco de este tenista argentino, este talentoso tenista argentino, con una confesión impactante, profunda, un desahogo de un hombre fuerte que a los 50 años y por primera vez en su vida exteriorizó y contó este caso de maltrato que gran parte del tenis argentino sospechaba o tuvo conocimiento, pero que siempre silenció. Un maltrato de padre a hijo que el tenis argentino siempre calló. Así que otro muy buen artículo para leer. Y por último, recomendamos, en este caso es escrito obviamente por un periodista, contando la historia de otro periodista. ¿Cuál sería la relación con el deporte en este caso? Es que el entrevistado es Marcos Marini Rivera, es periodista, tiene 35 años, trabajó hasta no hace mucho en La Nación y ahora, digamos, continúa con su trabajo en diferentes medios. Tiene 35 años, decíamos, pero toma entre 25 y 30 pastillas para contener el avance de su enfermedad. 25 y 30 pastillas por día para contener una enfermedad que obviamente él cuenta lo difícil que es llevarla, pero que él no solo la combate con las pastillas, sino la combate con el deporte. Bueno, recomendamos este artículo, lo publicó Infobae, lo escribió Sebastián Fest, y es: tiene fibrosis quística, cruzó los Andes a pie y jugó en Primera D. Quiero dejar algo para que no me olviden, esta entrevista a Marcos Marini Rivera, una muy buena entrevista de, podemos decir, de superación, podemos decir de aprendizaje también. Bueno, a muchos los puede tocar en lo profundo. ¿Por qué? Porque es la historia que cuenta Marcos, de alguien que sabe cómo es su vida, sabe cómo es la enfermedad, la fibrosis quística, sabe cómo fue perdiendo a varios amigos que sufrieron esta enfermedad, pero también cómo él da pelea desde el deporte y cómo él hasta le dedicó un poema, ¿no?, a esta enfermedad. Bueno, la verdad que vale la pena leerlo, vale la pena conocerlo a Marcos y conocer su historia. Uno de los artículos publicados y el último por este episodio es este de Infobae. Lo encuentran así, como con el título que les marcaba, esto de tiene fibrosis quística, cruzó los Andes a pie y jugó en Primera D. Y la verdad que vale la pena meterse un poco en la historia de este periodista que desde muy chico decidió amigarse con su problema de salud y se convirtió después en un deportista que obviamente da pelea desde ahí, da pelea desde el deporte. Cerramos hoy este episodio, episodio dedicado a la lectura, episodio dedicado a las recomendaciones. Se cierra este lunes, acá en la ciudad de Buenos Aires, un lunes primaveral, llamativamente primaveral, donde esperamos acompañarlos, o por lo menos en este caso los acompaño con estas lecturas que siempre vale la pena para pasar un buen rato.